Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Nadie nos dijo que vivir en la ciudad es tan caro. Lo que significa crecer.
Lo que significa crecer.
La crisis de los 30. Que lo que somos hoy no es lo que pensábamos que íbamos a ser. Que nadie tiene la respuesta. Que la terapia es canasta básica.
Canasta básica.
¿Cómo andamos de ánimos? Para arriba, ¿no?
¿Y eso qué significa? ¿Que estamos madurando?
Mo, perdónanos, ya estamos terminando.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo sobre ser adultos. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.
Oigan, estaba pensando en lo bonito que son los celos de perro, ¿no? ¿Nunca les ha pasado?
Sí.
Sí.
O sea, ¿cómo el perro te cela a ti como
Ajá,
su dueño,
sí, sí,
¿no?
Sí. A mí, por ejemplo, me pasa que cuando le empiezo a hablar bonito a Gael, o sea, no pasa ni un segundo y ya tengo a Kiwi encima aventándome porque quiere que la acaricie a ella.
Oye, pero tú les hablas, o sea, ¿tú tienes una voz de mascota?
Sí.
Porque según yo, todo mundo tenemos, si yo hablo así, pero volteo con tu perro, como que sí. Es distinta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y según yo, si haces esa voz, o sea, si yo ahorita te hablo a ti, Ani, con esa voz, como que el perro luego dice, güey, ¿qué pedo?
Sí, sí,
sí, sí, sí.
Porque como que solo la usas con ellos, ¿no?
Sí, justamente, justamente. Eso es justo lo que me pasa con Kiwi, porque le empiezo a hablar bonito a Gael y Gael... Pues no es perro, Gael no se me va encima porque quiere caricias. Gael me cierra los ojitos. Me hace, o sea, me cierra los ojitos así como.
Imagínate chido que, tu cotorreo, doña.
Sí, así de lejos.
Imagínate que una persona que apenas va escuchando el podcast piensa que Gael es un hombre.
Es mi pareja,
es,
¿no?
Es tu pareja.
Sí, qué enfermo ese podcast.
Para los que van, para los que empezaron a escucharnos, Gael es mi gato y Kiwi es mi perrita.
Sí.
¿Para qué?
Pero yo siento que esa voz también la haces con otras mascotas. O sea, principalmente la haces con la tuya, evidentemente, porque estás mucho tiempo con ella. Pero también si yo veo a Kiwi, le podría hablar así.
Sí, pero solo, o sea, no, ay, no le vas a hablar así a tu tío. O sea, solo es como con
claro.
mascotas.
Ah, no, claro que no. O sea,
entonces
ni le hablo a mi tío.
A ver, digan cuál, hagan su voz de mascota.
No, pero tendré que estar viendo aquí a Kiwi para hablarle así, para inspirarme.
Cierra los ojitos y piensa en ella.
A ver, tú, Nando, tú empiezas.
Me da oso.
Ay, ¿cómo estás? Ay, qué guapito.
Además es como voz de tarados, ¿no?
Obvio, obviamente.
¿Qué pasó, mi amor? Sí, creo que yo es por ahí. Luego uno criticaba que la gente que le habla a los bebés como...
Ya sé.
Y hacemos exactamente
ya,
lo mismo.
Y a mí me gusta como ponerles como apodos. Entonces, como Gael me cierra así los ojitos, es como, ¿cómo estás, ojitos? Ay, qué bonitos ojitos. Y el otro sí me cierra los ojitos.
Yo le digo príncipe. Mi príncipe de Asturias.
Yo cada día lo cambio. O sea, como villano, de ahí se habla villanina. Villa. O sea, como de su nombre lo voy deformando. ¿Ustedes no hacen eso?
Sí, también.
Villa Urrutia.
A Kiwi a veces le digo Kawi o Kiwisita o Kawasami.
Kawasami, exacto.
No me pregunten por qué, pero yo a veces le digo Tiburcia. Así solamente por mamón, pero como que a todas así en algún momento les he dicho Tiburcia y es como, bueno, no sé por qué. Les dije que no me preguntaran, gracias por no hacerlo.
No te lo vamos a preguntar, pero a la gente
no sí. Te lo vamos a preguntar porque sabemos que no existe una explicación.
Sí, no existe, no existe, la verdad es que no existe.
Pero queremos saber la voz que ustedes tienen con sus mascotas.
Sí.
Y que nos digan el nombre de sus mascotas y los apodos que tienen.
Sí, y que nos manden foto.
Sí.
¿O no? ¿Ya
sí,
lo
llenemos el. Ya lo hicimos una vez, pero llenemos otra vez Instagram de sí, mascotas sí, de todos.
No, en ese momento no éramos tan populares.
No, no éramos tan populares. Mascota, nombre y apodos.
Ándale, así hay que hacer la plantilla.
Cada vez pedimos más cosas. A ver.
Quiero que me manden un PDF a Ariel 12.
Sí, me pueden escanear la cartilla de vacunación.
Oye, Dani, por favor, nos pueden mandar como que si es de ustedes y no están adjudicando, es una mascota que no.
Solo vamos a publicar los adoptados. Gente que compró, no, no es cierto.
Los criollos. No, oigan.
No, los criollitos.
Bienvenidos sean al episodio número 22 de esta tercera temporada de Nadie nos dijo que nunca va a acabar.
Nunca se va a acabar, nunca se va a acabar.
Recuerden que nos pueden seguir en arroba nadie nos dijo en Instagram y
en Twitter.
Y nadie nos dijo podcast en Facebook.
Así es, y que cada jueves nos pueden ver de aquí hasta que acabe la cuarentena en nuestro Instagram Live el jueves a las 8 de la noche.
Chiquechi.
¿Listos para arrancar?
Listos. Simón. Yo soy Ani.
Yo soy Nando.
Yo soy Javier y esto es
Nadie nos dijo.
Hablando de adultos responsables.
Como que siento que en esta cuarentena me ha salido lo adultito responsable. Y evidentemente no soy nada adulto porque digo adultito. Responsable. Y como que he tratado de fijarme en cosas que no me fijaba antes para mi futuro. Una de ellas, en esto... Bueno, pero antes de empezar con el tema, quiero por favor que no podemos tomarnos las manos, pero quiero que desde su lugar digan... No voy a juzgar a Nando por...
No voy a juzgar a Nando.
Vemos.
Ana, porque estoy seguro que también te vas a identificar.
Seguro sí, por eso digo que vemos.
Bueno, pero allá, este es un programa libre de señalar. Juicios. Ok, libre de juicios. Total, la primera síntoma de mi adultitez fue que por ahí de... ¿Cuándo tuvimos que mandar como la... al... ni sé cómo se le llama, al contador lo que te hacen en abril? La
declaración anual.
La declaración anual, ándale.
Entonces, super adultito tú.
Super adultito. Entonces por ahí de en abril, pues contacté a un contador que mi hermana me pasó y dije, güey, porque pues la verdad es que voy a ser sincero y quiero que la gente, porque sé que hay gente que también la pasa, a que también se desentiende. Tenía 3 años en hacer la declaración anual, 3 años. Y como este año me ha ido bien en freelanceos, dije, pues Hacienda se va a dar cuenta. Oye, ¿qué es que Hacienda escucha el podcast?
Y Hacienda, vayan por él.
No saben dónde vivo, culeros. Entonces, como que dije, 3 años sin hacer la declaración, la voy a ponerme al tiro, ¿no? Y aparte, pues me han estado dando dinero extra. Siento que puede ser como que ya me ponga al tiro y que aparte puedo pagarla, ¿no? Sea lo que sea que deba. Entonces, total, contacté al contador y pues ya sabes, ¿no? Que el contador te empieza a pedir cosas que tú ni... ¿Será que se va a callar?
Sí.
Ok. Mou, desde aquí otra vez.
Bonito.
No, cierra la ventana.
No, pero lo tengo que meter.
Sí, sí, sí. Mou, espérate. Entonces que el contador te empieza a decir como, oye, pues tienes tu RFC y tu clave, y yo, a huevo, eso sí sé qué es. Sí, aquí está. Y después me pide una cosa que es la fiel.
Oye, eres fiel, Inando, y eso a usted qué le importa.
Pues eso es de mi vida privada.
Pero escuche el podcast. No, entonces había como cosas que yo no sabía. Total, me ayudó como a aclararme mi mente. Y dije, güey, ¿cómo es posible que neta no sepa esto, no? O sea, lo había escuchado, pero como que no.
Lo había escuchado.
Como que nunca le había puesto atención. Entonces, total, terminé pagando. Hasta eso no fue mucho. Pagué como 5,000 pesos de impuestos. Pero, de 3 años, güey. O sea, creo que se me fue bastante bien.
No, solo hiciste la declaración de un año, supongo.
No, porque resulta que el de este año salí con 70 pesos de...
positivo.
De positivo. Entonces, eso se los tomó para que yo pudiera pagar lo que debía. Y era una de 2017 o 16, no recuerdo, que debía la cantidad de esta. Entonces tuve que pagarla porque en ese entonces no la pagué. Y como que todos los años salí tablas. Entonces como que eso. Después, y ya para que ustedes me comenten, después quise ver como mis puntos Infonavit porque quiero comprar como un terrenito en Colima para pues irme haciendo de mis cositas, ¿no? Y pues resulta que el Infonavit no te da dinero para terreno, solamente para casas.
Para casas.
Y, perdón, yo tampoco sabía. Y lo último fue ayer que le escribí a una amiga que vende seguros. Y me dice, como que me pasa toda una lista de seguros. Y me dice, no sé qué tienes, no sé qué tengas en mente.
¿Qué tienes,
¿no?,
en mente? ¿Y tú? Yo y tampoco. Yo,
pues no sé, pero ¿me aseguras o qué? Así, de verdad no sabía, no tenía en mente nada. O sea, pero creo que sí llega de repente este golpe como de ser adulto y te agarras como de bajada, ¿no?
Nadie nos dijo.
Pues nadie nos dijo, güey.
Sí. La neta, nadie nunca nos dijo que no teníamos que preocuparnos por esas cosas. A mí nunca nadie me dijo como tienes que hacer una declaración anual, tienes que pagar impuestos tales días, si trabajas de fila tienes que hacer esto, tienes que pedir facturas, o sea, nadie nunca nos explica esas cosas.
No.
Me imagino que tú has de haber aprendido a trancazos.
Pues por el freelanceo, pero también hay gente, un amigo nuestro, Mario, que es freelance, y yo le hago el paro con unas facturas y yo le digo, pero es que tú puedes aprender. Y dice, no, porque es muy complicado.
Es que sí, es muy complicado.
Y entonces también hay veces que, justo el otro día decíamos, no, güey, debería, ¿por qué no en la universidad, en lugar de meternos ciertas materias que no sirven para nada, pues por qué no te meten estas cosas que sí, todo mundo en algún punto vamos a tener que hablar con un contador y nadie sabemos el lenguaje de un contador, a menos que seas claro. uno de ellos.
Y que te enseñen lo básico, que pues, aprendas lo básico y ya lo demás. Y, exacto, y ya lo demás te lo puede explicar un contador, pero no que el pobre contador te tenga que dar una clase completa de qué es lo que tienes que hacer.
Güey, a ver, si a mí ahorita me ponen una cámara enfrente y me dicen, Javier, di la definición de un Afore. Se los juro que tengo una idea, pero yo no me sentía con la capacidad sí,
ese es tu,
de decirles
tu ahorro para el retiro y lo sé porque hace poquito, o sea, hay cosas como que sabemos en, a grandes rasgos, o sea, obviamente
pues sé en qué rubro acomodarlo, pero no sabré decirte bien qué sé de la Afore.
Y dicen que si no eres capaz de describir, o sea, de definir algo con palabras, es porque no es lo porque terminas no lo de entender. Y pues sí, obviamente. Evidentemente.
Pero también yo creo que mucho tiene que ver con que, ok, tal vez no nos explicaron lo suficiente porque evidentemente no tenemos una materia en la preparatoria o en la carrera que te enseñe estas cosas, pero seguro sí en algún momento nos lo dijeron, pero no estábamos dispuestos a escucharlo. O sea, como que como Mario, que dice, güey, la verdad es que no quiero que me enseñes porque no lo voy a entender, es muy complicado. Y yo creo que en algún momento de nuestra vida nos dijeron, güey, puedes ser una persona física, puedes dar factura, puedes cambiar tu régimen. Y no escuchaste porque en ese momento decías, güey, pues yo para qué, ¿no?
Claro.
O tus puntos de Infonavit, porque creo que es algo muy, muy,
¿Pero crees que nos lo hayan dicho en algún momento?
Yo creo que sí, que en algún momento sí nos lo dijeron, pero no poníamos atención. O sea, y quizás no nos profundizaron de eso.
O como que bueno, en una reunión con tus tíos podrías haber hablado y es como boring.
Bueno, pero es diferente a que te lo hayan enseñado como algo que necesitas para tu futuro, que es a lo que vamos a una escuela, ¿no? A una universidad.
Sí, no te lo dijeron como si fuese, oye, de verdad esto para que, como si fuese por partes de una materia que al final tienes que cubrir. No, o sea, te lo dijeron como dando por hecho que lo sabías, pero no.
Tampoco. Pero a ver, el Instagram cuando lo empezaste a usar nadie te explicó y en un mes lo sabías de pe a pa porque te
interesaba. Javier, te estás yendo de un extremo al otro.
Una cosa no me baja
A ver, espérate. Yo sí quiero defender un tema.
No estoy de acuerdo.
O sea, yo se lo digo. Qué chingón que nos lo hubieran enseñado desde...
Pues sí, güey, pero...
Desde chicos. Pero si no sucedió, la segunda responsabilidad sí es averiguarlo. Y muchas veces somos como este ejemplo de Mario, que es como... Mira, si el contador me dice que él se encarga, que él se encargue. O sí. Si alguien me lo resuelve, que es... Porque entonces es como este tema que decías, Nando, como el tema C en tu trabajo, que es como de, uy, meterme a entenderlo, yo sé que meterme a entender cosas afuera es como...
Bueno, pero no comparado con crear una cuenta de Instagram, pues hemos crecido nosotros y más la gente que nació después de nosotros con el internet de las cosas, ¿sabes? Entonces, sabemos cómo creas una cuenta de correo y después cómo esa te sirve para
otra
cosa.
Eso es muy intuitivo.
Y te dice aquí, mete tu correo y crea un correo, güey.
O sea, hacer una declaración anual es cero intuitivo.
Metes a la página del SAT y te dice, mete aquí tu fiel y yo...
Por eso.
¿Qué te cuento? Pues invítame un café.
Por eso, pero a ver, pues la fiel igual en Google nos explica en un 2x3.
Pero aún así son términos complicados con los que no hemos crecido, pues.
Sí, estoy de acuerdo. Sí. O sea, estoy de acuerdo solo que siento que nos falta, y ojo, yo me estoy metiendo en esta responsabilidad, una cosa de involucremos tantito más porque...
Claro, te involucras un poquito más cuando ya te diste de topes en la pared y lo tienes que hacer porque no te queda de otra más que hacerlo.
Como que lo hacemos
y entonces
tarde, ¿no?
Lo haces tarde, pero pues es que, a ver, no te vas a parar un día a la mitad de la carrera y vas a decir, voy a aprender cómo hacer una declaración anual porque en 2 años o en 5 años que vaya a ser freelance lo voy a necesitar. Por supuesto
claro,
que no.
Y en las pedas no es como, ¿tú qué declaraste, güey? O sea, no haces eso.
Güey, tal vez hay un sector que sí,
que
¿no?
Sí, los que contadores,
sus,
¿no?
Que sus pedas sí hablen de eso.
¿Creen que nosotros no? Porque somos comunicólogos.
Sí.
Slash publicistas, slash locutores.
¿Viste la campaña de Corona? Qué chingona, ¿no?
Están diciendo que tenemos los amigos equivocados. Y
nosotros
que somos los
hablando de series.
Y nosotros hablando de series, güey.
Es que tal vez sí, en donde te... O sea, en la burbuja en la que estés, el sí, tema puede ser totalmente
puede ser.
Distinto.
Puede ser que sí.
O que hablará una fiesta de arquitectos, ¿no? Así como de...
Fíjate que yo nunca te he tocado estar en un martes de vinos en casa de Male con puros arquitectos.
No, cuando voy.
No hablan solo de arquitectura.
No. Pero, o sea, sientes la misma vibra que,
sí.
que con 3 comunicólogos.
Bueno, pues, pero es que los comunicólogos es metes como temas que son muy apropiados para cualquier conversación. O sea, estudiaste cine.
Porque somos comunicólogos.
Porque, sabemos un poquito de todo. No mucho, pero
se van a
un poquito.
Divertir mucho más en nuestras reuniones, eso sí. Pero...
Mira, ese es un paneo. Y... Nos estamos
¿Cuál será la reunión más aburrida? Sí, de la carrera más aburrida. O sea, en reunión. ¿Cuál creen que sea?
¿Pero de que hablen solo de su carrera?
O sea, si solo fueras a hablar de tu carrera, ¿cuál sería la reunión más aburrida?
¿Administración?
No,
no
que ahí sí
administración
aprender.
Debe de ser.
Porque tú te beneficias de la administración también, aunque no la hagas. Pero bueno, sé cómo...
Ahí puedes trabajar en cualquier tipo de empresas.
Bueno.
En o sea, y hasta crear tu propio negocio de lo que
puede
sea.
Puede ser. Es que no quiero decir una... O sea, la
yo tampoco
no se
me siento
la mente, no se me viene a la mente.
Siento feo de tachar a la gente. A ver tú, andas aventándonos allá abajo del camión.
A ver, siento que una reunión aburrida... Ojo, solo por el tema que se va a hablar en la reunión como... Una reunión de ortopedistas, ¿no? O sea, como puro esguince, hablar como...
De podólogos.
De podólogos.
No sé, fíjate que mientras más crecemos, más me interesa lo que puedo hacer con
ya
mis pies.
Ya serás como, oye, mira, escucha esto, ¿cómo cruje?
No, fíjate que esa conversación sí me gustaría saber de dónde viene ese ruidito.
Oye, ¿qué tal una de podólogos?
No sé, siento
a mí me encantaría eso.
A mí también.
Hablar de hongos en los pies y así.
Y así como, oye, enséñame fotos.
¡Guácala!
Y ver fotos de antes y después, así de, mira, este paciente tenía omicomicosis.
¿Saben qué? Yo tengo uno. Guácala. Y de verdad, solamente no estamos diciendo que sean aburridos, simplemente que la conversación, por desconocimiento, creo que podría ser...
Porque a lo mejor no son de nuestro interés esas conversaciones.
Siento que alguien que sea muy clavado en informática. Algo así, ahí yo sí, yo. O sea, informática como de código HTML y así. Creo.
Sí, puede ser.
Puede ser.
Uno, porque no entenderíamos absolutamente nada. Y entonces, pues ya.
Pero no nos caqué.
Ana y yo teníamos una clase, imagínate, en prepa, porque... Eso sí, prepa. Preparados. De Cisco, ¿te acuerdas?
No mames, era una clase...
¿Cisco?
De Cisco.
¿Qué es Cisco?
Fíjate, igual a mí me lo pones en la misma categoría de Afores, yo no sé decirte qué es Cisco.
No, pero Cisco es como de tecnología.
Es de tecnología.
Y entonces yo me acuerdo que la clase era como puras cosas prácticas y yo me acuerdo que una vez llegué al examen, yo no sabía hacer nada.
Cacábamos los exámenes, ¿te acuerdas?
Que le sirvió, amigos.
No, a mí claro que no, y de repente me acuerdo, es que te les voy a decir una tontería, Ana, pero tú me vas a corregir, pero se los juro.
¿Tú crees que te voy a corregir?
Yo nada más escuchaba al profesor como de, vamos a conectarnos con no sé qué en, qué sé yo, si Rusia... O sea, era algo como...
Sí,
en otro
a la mitad
país
del,
y yo,
a la mitad del salón había así como una... Como... No sé, como unos...
No mames.
No mames.
Unas máquinas gigantes,
güey.
Sus papás
pagaron muchísimo para su educación, amigos.
Unas máquinas así gigantes con un chingo de cables. Y entonces tenías que cambiar así, conectar los cables de cierta manera para que te pudieras conectar de aquí a Rusia. Y no sé, así cosas que...
Por supuesto, la gente de Área 1, que eran los más inteligentes en eso. Sí, era Área 1.
Así.
Era como pum, pum, pum. Y yo... En ese momento, no sé, creo que no había ni Facebook. O sea, creo que yo me entretenía en Netflix o no me acuerdo dónde, así de... Yo no entiendo. Y hace poco vi una nota que sacaron de ese profesor. Como que neta está muy cabrón que a gente
está muy
de
cabrón.
Los 17 años los pongan a hacer ese tipo de cosas. Y sí me dio un poco de coraje. Y dije, güey,
es que
habrá sacado un jugo y me valía.
Habrá estudiantes que sí lo valoren porque justo traen esta curiosidad, ¿no? Pero pues la mayoría pues no va a ser así. Y creo que puede pasar en muchas materias, ¿no?
Aparte de los 17 años, no, justo no piensas en esto me puede funcionar en un futuro, lo voy a aprender. Porque si no te interesa, no te interesa y punto.
Claro.
No lo vas a aprender.
Solo quieres salir de esa clase.
Sí, solo quieres irte de esa clase e irte a la clase que te gusta, como a la clase de dibujo o así. A mí las clases de dibujo me encantaban y estar horas así haciendo nuestros dibujos. ¿Te acuerdas que teníamos clase
sí,
con una señora que se llamaba Cintia?
A mí la escribía.
A mí esa me
cualquiera
encantaba.
Que fuera como de redactar cosas.
A mí me
gustaba
filosofía. Con esa.
Filosofía estaba padre.
Estaba bien divertido.
Oigan, ya antes de terminar, algo que dijiste, Ani, al principio que decías que no es como que llega a la adultez y te dan... Es que no recuerdo cómo lo dijiste. Pero yo siento que, por ejemplo, justo ahorita que me puse a checar de seguros y de comprar una casa y de... ¿Qué es lo otro? Ah, lo de pagar mis...
Lo de
mis
tu
impuestos. me llegó porque realmente quería hacerlo. O sea, como que nadie me lo dijo. O sea, a veces sí me acepto que gente más grande que yo me decía, oye, pero ya ponte atención y deberías de invertir en un carro o en una casa o en algo. Ya lo he platicado aquí. Entonces, ahora, sin que nadie me dijera, dije, güey, estaría chido tal vez tener una casa para después, por ejemplo, invitarles, ¿no? E irnos a Colima todo y que tengan un lugar allá donde llegar y todo. Entonces, como que esa motivación, me llevó a buscar un lugar en el que yo pueda invertir mi dinero justo ahora. Entonces creo que llega un punto en el que sí te das cuenta, quizá no con las razones que los adultos siempre te dijeron de piensa en tu futuro, pero sino que en otras razones, porque al fin de cuentas las estás llevando a cabo al fin de cuentas.
Sí, sí te alcanza la adultez. Sí. Y yo no sé muy bien si es porque nada más te alcanza o porque la gente te lo ha repetido tanto que sí llega un momento hay en el que dices...
Sí. La adultez te alcanza, era. Lo que no te alcanza es para comprarte lo que realmente es, piensas.
Lo que no te alcanza es el dinero.
Sí, evidentemente.
Yo no quiero crecer. Quiero galletas.
En el live de hace 2 semanas, creo, Nando sacaba a flote, ¿qué tal esa frase? Un tweet que decía, hacía alusión como a la gente que era, creo que era popular, la palabra que tú habías empleado, como en la prepa o en la secundaria, y cómo habían unos cambios, ¿no? Y eso me recordó un tema que tenía anotado, que tiene que ver un poco con la belleza, y quiero ver ustedes si lo tienen así relacionado. Como que... justo en toda esta época de primaria y secundaria, a mí me pasó que yo tenía muy claro, creo más bien que la sociedad pues justo se rige por la belleza, ¿no? Y a través de la belleza como que acomodas a las cosas y a las personas. Y yo me acuerdo que en algún punto yo sabía que yo no pertenecía como al güey que le podía gustar a una morra. Porque entonces ese güey...
Veías que no cumplías con el estereotipo de belleza de hombre.
Y... no sé si sea la palabra belleza, pero entonces el güey en primaria, secundaria, era el güey que hacía muchos deportes. Tal vez que era como más, o sea, como rubio, ¿no? O como, o sea, entre. Sí había una regla entre. En, si tu piel era más clara, tenías como claro. Mucho más pegue. Entonces, había una serie de cosas que no sé si solamente eran con la belleza, porque te digo, hacer deportes no tiene que ver, pero sí forman un estereotipo del cual yo no formaba parte. Y me acuerdo que una vez sí lo, o sea, sí pasó por mi cabeza esto y lo racionalicé y yo dije, a ver, entonces tienes que ser algo
que no eres.
Si no vas a hacer esto, tienes que ser otra cosa.
O sea, como otra cosa tipo tienes que ser inteligente, tienes que
por
caer
ejemplo,
bien.
Creo que yo desarrollé un sentido del humor a partir de este pensamiento. O sea, claro. Como de decir, no puedo competir con esto porque una pues podría ser hacer ejercicio a huevo y es algo que no iba a hacer, y otra estaba fuera de mi alcance, cosas de belleza, ¿no? Entonces dije, ¿ah? O sea, digo, a lo mejor ahorita lo estoy poniendo muy, muy claro sobre la mesa, en su momento a lo mejor era más difuso, pero yo sí recuerdo que hubo un antes y un después de necesito sobresalir de otra forma, y creo que mi sentido del humor, yo creo que es bueno, o sea, cada quien lo decidiera, pero... creo que se sí, trabajó a partir chispa. De...
Eres bien chispa.
Muchas gracias. Se trabajó a partir de que yo tuve que crear una cosa adicional para sobresalir. Y es pues una regla de supervivencia, ¿no? Y entonces a lo mejor hay gente que se dedicó por a ser más inteligente o más otro tipo de cosas. Y esto me hizo pensar mucho en este estereotipo que de pronto trato ya de no caer, ¿no? Pero que decimos que la gente guapa es tonta. Y yo he tratado como de quitármelo de la mente, pero luego, pues sí conozco gente que es muy guapa. No quiero decir que sea tonta, pero creo que sí lo que pasa es que te abres muchas puertas de un inicio y como justo como la belleza es como digamos el primer filtro, como que creo que son personas que no se han topado con este pensamiento que me pasó a mí a los 12,
es como,
¿no? Como
si,
decir, güey, si no soy tan guapo, ¿qué hago? Ah, pues ser chistoso.
Es como si se confiaran y... no desarrollaran otras habilidades que también les servirían para ser atractivas.
Sí, y el punto es que a lo mejor estas habilidades que nosotros tenemos, y es una pregunta a ustedes, a lo mejor si Annie en algún punto o tú la tuviste o la gente que nos escucha fue como, güey, no creo que hayamos nacido con un gusanito de, ay, quiero ser, a lo mejor sí son unas herramientas de supervivencia que tenemos.
Sí, sí, estoy sí de acuerdo.
Creo, sí. Tengo que hacerlo y ahora lo agradezco. O sea, ahora digo, güey, gracias porque eso me despertó a hacer otras cosas. Y era un poco lo que hablábamos en aquel live, Nando, es como de, si no fuiste el güey popular o el más guapo de la generación, pues a lo mejor hizo que en tu siguiente escala en esfera, que era la universidad o el trabajo, dijeras, güey, me muevo más porque tengo la necesidad. Y a lo mejor alguien que de inicio se le abre todas las puertas por esta cosa de la belleza, pues como que no se pone en riesgo de decir, güey, pues ¿para qué me esfuerzo en ser inteligente, chistoso, no?
Oye,
carismático?
¿Tú has identificado si crees que el hecho de trabajar más como tu sentido del humor, porque sí creo que seas una persona que si te conoce a la gente y dices, güey, es que sí es muy cagado.
Sí, o sea, estás sí muy
eres,
cagado.
Sí, eres muy cagado.
Sí, sí eres.
¿Crees que eso es algo como de que ya tenías de pequeño y que solamente desarrollaste más? ¿O que comenzaste como de, güey, voy a ver si puedo ser cagado y comenzaste a ser cagado? Porque yo creo, tal vez, que tal vez sí tienes como esta chispita desde pequeño y solamente te agarras ahí y la transformas a...
La desarrollas, nada más.
La desarrollas.
Pero es que tal vez es eso, o sea, tal vez... Insisto en el tema, pero tal vez alguien que hoy sea una persona muy, muy guapa, si no fuera tan guapa, a lo mejor podría ser muy chistosa. O sea, creo que tal vez sí todos lo tenemos, pero siento que sí lo desarrollas por una necesidad, ¿no? O no sé, o sea, de ahí se pueden derivar muchas cosas, como ¿por qué estudias lo que estudiaste? Creo que en un episodio lo conté, ¿no? Pero como seguramente va a influir lo que estudió tu hermano, lo que estudió el de arriba, el de abajo.
O una película.
O que estudiaron tus papás, o una película. Entonces, como creo que todo nos condiciona y saber cuál fue el factor determinante así solito se me hace cabrón. Pero lo que sí se me hizo interesante fue justo cómo la belleza puede beneficiarnos o beneficiar a algunas personas, pero también el no encajar en ese estereotipo tiene también grandes ventajas, ¿no?
Hace no mucho vi un programa en Netflix que se llama 100 Humanos. Creo que sí se llama así.
De un experimento, ¿no?
Ajá, y son como experimentos sociales que hacen con 100 personas. Que son así un montón, está muy padre, véanla. Y uno de los experimentos es justo ese, la belleza. Y entonces ponen a tres personas que hicieron tres delitos diferentes y otras tres personas que hicieron esos mismos tres delitos, pero unos entran dentro de la categoría como del estereotipo de belleza y los otros no. Y entonces en el experimento ponen a la gente a condenarlos. ¿A cuánto le das de...? A ver, la condena por, no sé, por violación es de tanto a tantos años. ¿Cuánto le pondrán ustedes, no? Y entonces le decían, este güey hizo entre esto y esto y esto. Menos. Y entonces lo ponían con un güey guapo y con un güey no guapo. Y a los guapos les daban la menor condena y a los que no eran guapos les daban la mayor condena. Entonces, claro, sí existe ahí como... algo que influye en cuanto al estereotipo de belleza. Y está muy cabrón. Muy, muy cabrón.
Y que se puede traducir eso. O sea, estás hablando literalmente de crímenes, ¿no? Y de castigos, pero seguramente en una entrevista laboral, pues todos aplicamos el mismo filtro de la belleza. Ya hemos hablado cuando decíamos de... si tu pareja es un 10 en belleza, pues tiene que tener un alguien que se le acerque, porque entonces si no, no va a ser match, ¿no? O sea, como que siempre pedimos estas cosas. Pero justo hoy, o sea, también como el darle la vuelta de qué tanto podemos o no tratar de salirnos de ese molde, o simplemente está tan permeado en nosotros que es imposible.
Y yo no creo que sea imposible, pero creo que va a requerir de mucho trabajo. Y de trabajo de generaciones. O sea, es literal acabar con el racismo y con el clasismo.
Claro.
Es exactamente lo mismo.
Justo.
Sí, entonces, sí. Pues, ¿se puede? Probablemente se pueda. No lo sabemos tampoco, porque no es como que ya lo hayamos experimentado y ya sepamos que se puede hacer. Yo creo que sí se puede, porque así como los formamos, así los podemos deshacer. Porque esto es solo un constructo social. Esto no es algo con lo que nacemos. Esto lo construimos como sociedad durante muchos años.
Y que se va pasando por generación a generación.
Exactamente.
Y que de repente una persona que no tiene ese tipo de preguntas y unas respuestas adecuadas comienza a educar a sus hijos con esta misma forma que lo educaron a él.
Claro,
a él, ¿no?
y tiene todo.
Creyendo que una persona es más por ser bella, por ser blanca, por tener dinero.
Y claro, yo creo que el verdadero cambio también se va a dar cuando estas personas que tienen, que empiezan a cuestionarse estas cosas, empiezan a llegar a puestos de poder y entonces todo empieza a cambiar porque.
Claro.
Tú le puedes enseñar a tu hijo que la belleza no es nada más de los blancos de ojos claros y güeritos.
Se topa en la calle con
pero
otra realidad.
No. Se topa en la tele con otra realidad. Se claro. topa en su computadora con otra realidad.
En toda la publicidad.
O sea, todo lo que vemos, absolutamente todo lo que vemos, no, está plagado de estereotipos. Vean todas las series mexicanas de Netflix.
Sí. Totalmente.
O sea, pues, ¿cómo puedes tú tratar de crecer sin estos estereotipos y todo el tiempo te los están enseñando en todos lados? Está cabrón.
Sí.
A ustedes, bueno, a Ana la conozco de toda la vida, pero tú, Nando, ¿sentiste este tipo de necesidad o como de... Sí, de necesidad de tener que encajar tuviste desde chico? Porque también siento que es una cosa muy injusta, güey, que a los 10 años tengas que tener un chip para saber en qué rango de la belleza te estás acomodando por algo sumamente impuesto, ¿no?
Sí.
Y que eso te va a regir probablemente el resto de tu vida.
Yo la verdad es que sí crecí, o sea, tuve problemas de peso durante toda mi infancia y adolescencia. Tenía lentes, lentes no refiero como que sea algo malo, pero o sea, cuando estás...
Hasta los lentes pueden ser algo, un objeto de burla.
Por supuesto, y más yo que estaba súper ciego, que tenía lentes súper gruesos, o sea, fui víctima de bullying muy cabrón. Entonces, ¿en qué me refugié? Más que en ser una persona cómica, fue en ser, en como dedicarle a la escuela, ¿no? Entonces siempre sacaba buenas calificaciones, siempre me elegían para hacer cosas porque... Pues como que toda mi energía la concentré en ser un buen estudiante, ¿no? Entonces, no sé, creo que eso hizo que me desarrollara con como súper desde el principio. Sabía qué quería hacer de grande y que como ir planteándome y poniéndome retos. Y creo que me ha llevado hasta donde estoy ahorita, que creo que no, o sea, no es como de que diga, güey, soy la persona más chingona del mundo. No, pero estoy cumpliendo con cosas que yo mismo me planteé, ¿sabes? Y no he cambiado como mis objetivos que tenía desde hace mucho, mucho tiempo. Y creo que, no sé, que si a la larga crecí y fui, o sea, como desarrollé mi sentido del humor, yo qué sé. Como que son cosas que vas apropiándote también. Y si creces, por ejemplo, ahorita que tú eres una persona que cae muy bien y que aparte está guapo y así, dices, güey, pues qué chingón. O sea, desarrollaste dos y al final te compusiste. No, o sea, porque es eso. O sea, porque luego la gente... No, pero es que lo digo en broma, pero siento que a veces pasa eso, ¿no? O sea, no es la palabra te compusiste, porque es lo que diríamos todos como en torno de broma. No, pero digo, o sea, que sí creo que te vas formando.
Claro.
Y y lidiar con todo este tipo de problemas cuando estás como muy chiquito te hace apropiarte de ciertas características.
Positivas. A mí fíjate que a mí no me pasó con estereotipos de belleza, a mí me pasó más bien con la feminidad. O sea, yo nunca fui una niña femenina. A mí no me gustaba ponerme vestidos. Cuando alguna vez fui la candidata a la...
¡Wow!
Sí, fui la candidata de a la reina, tema, ¿no? la reina de la kermés. Pero pues era
seguro
como...
Seguro yo voté por ti, güey.
Sí, seguro. Y era en la primaria. Y era como una por generación. Y entonces en la kermés de la escuela sí pasaban las niñas con sus vestidos saludando. Y entonces... Pero era una cosa también de que los papás tenían que vender un chingo de varo y la que vendiera más cosas era la que ganaba. Era una cosa así horrible. Y yo le dije a mi mamá, yo no quiero... Y yo de esto no me acuerdo. Estas son cosas que mi mamá me cuenta. Pero yo estaba muy chiquita, estaba en la primaria. Dicen que yo le dije que no, así no quiero. Mi mamá obviamente así de no mames, qué bueno, porque un buen de chamba. Y me decía, pero ¿por qué no? Y yo de vestido en la kermés, estás loca, pues yo quiero correr y jugar y esto. Entonces creo que a mí me pasó con eso y un poco creo que también me abrió, o sea, me hizo cuestionarme muchas cosas respecto a eso. Por eso a mí desde hace muchos años me he metido como en temas de feminismo, porque, pues claro, si creciste no siendo o yendo en contra de eso, te hace cuestionarte otras cosas y te hace abrir la cabeza, claro.
Claro, y es benéfico al fin de cuentas, ¿no? O sea, porque digo lo mismo y puede sonar con ciertas cosas estereotipadas y de broma, como lo que digo, pero siento que cuando eres pequeño... Y te llegan como este tipo de problemas cuando eres pequeño, qué feo, la verdad, que tengas que lidiar con... es que tal vez tengo que desarrollar mi sentido del humor o tengo que desarrollar y ser más inteligente, yo qué sé. Siento que te pintan un mundo que no es tan fácil y el mundo no va a ser tan fácil, ¿no? Y si desde chiquito comienzas a darte cuenta que las cosas no son tan fáciles, dices, güey, pues quizá comiences a prepararte para lo que viene. ¿No?
Te hace más fuerte.
O sea, es lo que tú decías en el live aquella vez. Decías, güey, es que probablemente las personas que eran muy, muy guapas en la escuela, quizá como las cosas las tenían muy fáciles, porque por lo que ya platicamos al principio del tema, pues quizá que crecieron pensando que iba a ser así de fácil, güey. Y no. O sea, porque
yo creo que
todo cambia. Perdón. Incluso tu físico, todo cambia.
Yo creo que también. O sea, hay dos cosas importantes. Una, te hace más empático. Porque eso que tú, o sea, porque al final sufriste, ¿no? No fuiste quien hizo sufrir a los demás, sino tú lo sufriste. Y eso te hace, creo yo, más empático.
Claro.
y te abre la cabeza a muchas posibilidades, sea cual sea, ¿no? Sea el sentido del humor, sea la inteligencia, sea lo que sea, te abre la cabeza y hace que aprendas a desarrollarte por lo que tú quieres ser más que por lo que los demás esperan que tú seas.
Claro, y es lo y que creo sea, que te planteas cosas.
A no encajar. Sí, sí, aprendiste a no encajar y a que está bien que no encajes con las cosas que la gente dice que tienen que ser. Y creo que eso también justo se un poco se nota, uno, en la personalidad que terminas desarrollando, y dos, o sea, como en el tipo de persona en la que te conviertes, y dos, yo creo que también como en un físico. Al final, cuando ya crecemos, ya no te fijas nada más en los estereotipos, te fijas en muchas más cosas. Entonces, sí, hablando un poquito como en la belleza, pues te haces atractivo porque eres una persona fiel a ti misma, eres una persona que luchó y que buscó las cosas que le gustan y que no se dejó llevar nada más por la, o sea, por la correa.
Por la corriente.
Y por la correa de la sociedad.
Exactamente. Y no te dejaste llevar solo por la corriente a donde tenías que llegar. Claro. Y ya está.
No, y lo que dice Nando, entiendo que lo dices de broma y sé de dónde va, ¿no? Como el te compusiste. O sea, sí, o sea, un poco con lo que dices tú, Ana, pero también es que cambias de esferas. Porque yo sé que hoy en día me siento en un lugar como muy seguro, muy libre y como que mi espacio lo he decidido. O sea, con quién comparto mi tiempo. Pero sé que hoy me podrías poner a mí en una esfera en la que yo me vuelva a sentir ese güey de los 13 años, pero a mis 30. O sea, es decir, que yo no cumpla con... Porque si antes era el deporte, ahora a lo mejor va a ser, ¿no? Que yo tendría que ser un güey con un trabajo muy fijo, con un salario muy cabrón, con un que haga ABC. O sea, sigue habiendo esos requisitos, a lo mejor han cambiado, pero más bien ahora creo que, como dicen, pues ahora te vas moviendo en otros lugares y ahora ya te sientes, o más bien creas una esfera en la que dices, güey, estoy compartiendo con la gente con la que compartimos las cosas que según nosotros verdaderamente importan.
Claro, claro.
Ese puede ser otro debate, ¿no? Pero hoy en día yo me podía poner en una esfera en la que me vuelva a sentir ese güey. Y de repente ha pasado. O sea, una vez al año, tal vez.
Que vas a una reunión
que
o algo.
Una reunión que alguien me invitó y que digo... Y luego conecto con ese güey que digo... Verga, ¿qué estoy haciendo aquí, güey, no?
Sí, está cabrón. Claro,
y también pasa, y lo hemos platicado, de que de repente te encuentras con personas que hicieron de tu vida escolar algo complicado y piensas, y te vulneras otra vez, ¿no? Y te vuelves a vulnerar porque dices, güey, la última referencia que tuve de este güey es que se burlaba de mí. Y lo vuelves a encontrar y dices, güey, no. O lo ves en redes y dices, güey, qué pendejo. O sea, la verdad, y comienzas a callar. Yo sigo viendo personas y digo, güey, esta persona se pasaba de verga en la primaria. Ahorita no quiero saber nada de ella, pero ya es... Y ya lo hemos platicado en varios episodios, ¿no? Como de te creas como cosas y comienzas a crecer, aunque la gente crece y cambia y todo. Pero a mí, en lo personal, no me...
Claro.
No, y habrá quien cambie y habrá quien no.
¿Para qué quiero volver a esos lugares vulnerables? La verdad es que...
A esa gente le tienes que decir, tengo un podcast.
Está bien pero chido. ¿Sabes qué? Algo ya para concluir, porque siento que el Mo virtual nos está odiando, que siento, sé que ustedes estuvieron en la escuela juntos y que fueron amigos desde chiquitos, pero creo que con todas las características que me acaban de decir, siento que yo voy a poder también ser de su grupito de amigos.
No sé, Rick.
Cállate, idiota.
Vamos a pensarlo en este corte.
No, claro que sí.
Ya avisamos.
Oigan, yo estoy abriendo mi corazón de que pudimos haber sido amigos.
Seguro sí, años. Seguro
tal
sí.
Vez, tal vez.
Ustedes dos son las personas que no quiero volver a ver.
Yo dije seguro sí, a mí no me veas.
Te queremos,
no.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hablando de adultos responsables.
Me topé con una imagen. La verdad no me acuerdo si fue en Twitter o en Instagram o de dónde, pero la guardé. Me gustó mucho la frase que tenía escrita porque creo que es algo que todos deberíamos tener en cuenta. Y dice, perdónate por no saber lo que no sabías antes de aprenderlo. Y me parece muy bonita porque creo que muchas veces ya después de que pasas como un momento de crisis o después de que la cagas muy cabrón en algo, ya sea en una relación, en un trabajo, con un amigo, no sé, después de que la cagas muy cabrón, sueles llegar a la etapa en la que te castigas a ti mismo o te reprochas a ti mismo haber hecho lo que hiciste, a pesar de que no sabías como las consecuencias de las cosas que podías llegar a hacer. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí.
¿Sí? Y al final todos aprendemos, ¿no? De todo lo que hacemos bien, de todo lo que hacemos mal. Existe un aprendizaje después de eso. Y es bueno darnos cuenta que cuando ya tienes el aprendizaje, o sea, si ya aprendiste que, no sé, la cagaste con un amigo porque le dijiste, querías decirle algo, no tuviste las palabras correctas para decírselo, lo lastimaste y perdiste su amistad, y después te estás castigando por perder su amistad, pues también tienes que entender que tenías que pasar por ese proceso de lastimar a alguien. Digo, se escucha culero, ¿no? Pero tienes que pasar por ese proceso para darte cuenta que tienes que cuidar tus palabras cuando hablas con tus amigos. Ya lo aprendiste, no vuelvas a cometer el mismo error. Claro. Pero no te estés castigando por haber cometido un error que hoy en día te hizo aprender. Y creo que muchas veces olvidamos eso. Cuando aprendes las cosas y te das cuenta que la cagaste, caemos luego en el reprocharnos a nosotros mismos haberla cagado.
Y como este sentimiento de culpa, ¿no? Que de sí. Pronto, no, yo no sé si la culpa saque algo positivo, pero hasta donde yo a veces creo que la culpa es como, no te aporta nada, porque solo te permite estarte dando vueltas en lo mismo que además ya no puedes solucionar, ¿no? Como
claro.
Dices, si ya perdiste esa amistad, pues más bien ponte pilas para no perder una segunda.
Claro.
Bueno, creo que la culpa tiene que ser como en su grado necesario. O sea, algo que te haga sentir como de, güey, esto va a hacerme aprender que no la tengo que volver a cagar, pero no me voy a dejar caer por esto.
Pero es que tal vez el hecho mismo, por ejemplo, en este caso, el hecho de perder la amistad, ese aprendizaje solito ya te hizo darte cuenta de algo. La culpa es esta cosa que tú te generas de como autocastigarte, ¿no? Como de...
Pero yo creo que sí necesitas un poquito de un culpa poquillo. Para saber que lo que tú hiciste fue lo que causó lo que está sucediendo. Si no tuviéramos culpa, entonces creeríamos que todos los demás tienen...
Sí, si no hubiera...
O sea, que tus problemas son por culpa de todos los demás, menos por ti.
Y si no existiera la culpa, probablemente volveríamos a caer en ese... Como en un loop de errores. ¿Por qué? Porque no sentimos esto de... Güey, es que de verdad la cagué. ¿No? Entonces creo que sí, un grado de culpa que no nos haga sentir, que nos tumbe un ratito para que aprendamos y después ya, güey, no te claves, ¿no? Porque pues es algo que no sabías, aprende de esto y no la vuelvas a cagar.
Y yo creo que es algo que no puedes evitar sentir. O sea, bueno, si eres una persona empática, ¿no? Porque si eres un sociópata, pues no.
Sí.
Pero si eres una persona empática, yo creo que es... O sea, es imposible que no sientas culpa cuando lastimas a alguien o cuando pierdes algo, un trabajo a lo mejor, o algo que quieres mucho o algo que te gusta mucho por una pendejada que hiciste. Yo creo que la culpa siempre va a existir. Pero justo lo que tú decías, que no sea lo
sí, como que no estés en loop dándole vueltas.
Exacto, que no sea una carga y te quedes con esa carga 3 años y te sigas de 3 años después flagelando porque la cagaste. Sí,
que
sea lo
suficiente para que pueda hacerte aprender, ¿no?
Oye, Ani, ya les había dicho hace unos episodios de esta serie de Trying y les dije que iba a hablar mucho de ella. Y tocaste un tema de esa serie, que por cierto ya me escribieron como 3 personas, así que mira, ya la estoy viendo, así que qué bueno que lo estén haciendo.
A mí también me escribió mi amigo Abraham. Ajá. Me dijo, dile a Javi que ya la estoy viendo y sí le gustó.
¿Ah, sí? Sí. Qué chido.
A mí nadie me escribe.
Ahora, ¿cómo lo ves?
Hoy a Beyond.
¿Cómo lo ves?
No, sigue, bueno, sigue.
Hay una escena maravillosa de la serie... Que,
ahí vas con tu spoiler.
Creo que trata un poco de esto, Ani, porque el punto es que un güey está hablando con su exnovia y la exnovia en esta plática como, pues, sí, un poco de reproche, le dice, güey, es que ahora te veo, el güey ahora tiene una nueva pareja, ¿no? Y dice, todas las cosas que tú, que a mí me cagaban de ti o de nuestra relación, ahora ya no las haces o incluso ahora las estás haciendo bien. Y como que a ella le enojaba... Claro, desde esta persona de likes, ¿no? Y decía, güey, hay una parte de mí que a lo mejor es irracional, pero me sentiría más tranquila si yo viera que le estás cagando igual con esta nueva persona. Pues porque digo, ah, así era este güey, ¿no? Pero ahora veo que se está haciendo, y el güey decía como, pues, claro, aprendí. O sea, tuve que haber pasado lo que pasé contigo, tuve que haberme dado cuenta de cómo la cagué, y ni modo, le toca a otra persona ver los beneficios de esta persona.
Eso es bien difícil, reinventada. ¿No?
Y pero yo me ponía, o sea, como que si ves las dos partes, si ves al güey, dices, claro, qué chingón que entiendas las cosas para que en tus relaciones futuras te vaya mejor, pero también entiendo la parte de esta morra desde, qué chingón, yo te abrí los ojos, gracias por nada, porque ahora otra persona está disfrutando, digamos, esto, y yo simplemente me quedé con el mal sabor de boca de que fuiste ABC como exnovio, ¿no? Y dije, qué cabrón y qué complicado es.
Pues sí, es como si fueras el conejillo de indias y después ya la haces mejor, ¿no? Pero tiene que haber una persona y vamos a ser esa persona de alguien.
Claro.
En la que probarán nosotros lo que no estaba cool y después lo harán mejor, y nosotros probaremos en alguien lo que no está cool y después lo haremos mejor.
Y siempre, yo creo que eso va a ser toda la vida, ¿no? Toda la vida estás aprendiendo cosas nuevas.
Sí, por
y
supuesto.
Y siempre seremos la ratita de laboratorio de alguien, ¿no? Para algo.
Sí, pero es bien difícil, justo, ¿no? Ser esa ratita de laboratorio.
Entenderlo y aceptarlo está cabrón.
Y dejarlo ir, sobre todo. Dejarlo ir y decir como, bueno, no fue conmigo, es con alguien más.
Sí, que es.
Deja, a ver, suéltalo.
Es como ser maduro. Ten esta inteligencia emocional de decir, qué bonito que ya lo aprendiste y que ahora lo estés disfrutando con alguien, ¿no? O sea, como que dices, mis huevos, güey. O sea,
tanto que me hiciste sufrir.
Bueno,
pero es que ahora ya no sea un defecto.
Págame, como si hubiera sido tu psicóloga.
Es que creo que todo tiene un periodo de prueba, por así decirlo. Y es como, a ver. Debe existir este periodo en que odies a esa persona porque no lo hizo contigo, y después aprenderás que fuiste su conejillo de indias.
Pues sí, pero tiene que haber una inteligencia emocional, no, o sea, muy cabrona.
Somos personas que sentimos, y que obviamente cuando vemos que la otra persona ya está haciendo todo lo que hubieras querido quisiera contigo, dices, güey, ¿por qué no lo hiciste conmigo? Bueno, porque aprendió, o porque no fuiste la persona ideal. Pero bueno, tienes que sentir como este medio odio de, güey, ¿por qué no lo hiciste conmigo? Y después entenderás que, bueno, qué chido que lo está haciendo con alguien. Ya vendrás alguien para ti.
Y creo que también también influye qué tanto tiempo pasa entre una y otra relación, ¿no?
Sí.
Yo creo que si pasan algunos años ya dices...
Si es al siguiente mes dices, no seas cabrón, güey.
Sí,
¿no?
Pues sí.
¿Era un mes el que necesitabas?
¿Qué te costaba? Deberíamos de cuando cortes con alguien tener un periodo de 60 días de retractarte. Así de,
si cambiaste luego sí se
de
puede.
Devolución.
Sí, de devolución.
Sí. ¿Saben en qué también creo que se puede aplicar todo esto? Creo que también cuando estás en un trabajo nuevo o cuando recién vas encontrando como tu trabajo y lo que vas como encaminándote a lo que quieres ser, va a haber cosas que no las sepas o va a haber cosas que la cagues porque la tienes que cagar, porque es un trabajo nuevo, porque vas aprendiendo, ¿no? Y de repente me recuerdo a mí mismo en trabajos que me gustan, o sea, o que me han gustado mucho y que al principio como que batallaba mucho porque decía, ¿por qué no sé esto? ¿Por qué tendría que saber esto? Y es como, güey, no tendrías que saber eso. O sea, cada trabajo que llega es un nuevo aprendizaje. Habrá cosas que jamás has lidiado, que la vas a tener que cagar y aprenderás de ello. Pero somos súper exigentes. Entonces también cuando nos ascienden a algo y en ese ascenso te topas con algo que no sabes resolver, dices, híjole, pero ¿por qué no lo sé resolver si me ascendieron por algo, no? Y es porque no, güey, porque hay nuevos retos.
Y pensar que te ascendieron no porque sepas, sino porque tienes la capacidad de eventualmente poder hacerlo, ¿no?
De resolver las cosas, de claro. Resolverlo. A mí, ¿saben? Creo que me pasa mucho esto de castigarme a mí misma cuando no debería de hacerlo. Cuando me pongo a pensar en las cosas que... en las violencias que pude haber permitido en mis relaciones pasadas y las normalicé.
Que permitiste, tal vez.
Ajá, bueno, sí, más bien, que permití, exacto, más bien, eso. Las violencias que permití en mis relaciones pasadas y que hoy digo como... y que las normalicé y que hoy digo como, güey, verga, ¿por qué dejaste que esta persona te hiciera esto? Bueno, pues porque toda tu vida te enseñaron que tenías que aguantarte estas cosas y ya que aprendiste que no, ok, está perfecto que no lo vuelvas a aceptar, pero tampoco te castigues por cosas que aparte alguien más te hizo, ¿no? O sea, al final no es culpa tuya, ¿no? Y sí, que no sabías, que no terminabas de entender, porque hay algo que en tu cabeza que siempre te dice que está mal, pero que no terminabas de entender por qué estaba mal y que no tenías las herramientas para decir hasta aquí, ¿no?
Claro. Y también esto que es entender que nacemos sabiendo absolutamente nada.
Nada.
De nada, ¿no? O sea, hoy si alguien a los 30 años no sabe cuánto es 1+1, podría decir como, no mames, ¿cómo no lo sabes? Bueno, pero en algún momento lo aprendimos. eso, hablar los colores, saber qué es violencia, sí, saber qué nos gusta defender. Entonces también es decir como, güey, si algo no lo sabía, pues el punto es que hoy ya lo sé y mañana ya lo podré aplicar.
Claro, que vamos aprendiendo y conociendo cosas nuevas, claro, todos los días. Claro, que
vamos aprendiendo, ¿viste? ¿Cómo habló?
Joder, tío.
Trabaja con
joder
una hora, te lo estás sacando.
Oye, okay, ¿saben qué me gustaría saber? Y no tiene nada que ver con el tema. Bueno, sí, con el aprendizaje. Eso que aprendí, lo primero en nuestra vida que aprendimos. Y que es algo que solamente nuestros padres sabrán.
A caminar.
No, pero hay gente que antes aprende a agarrar algo, o antes aprende a...
A sentarte. Antes aprendes a sentarte.
O alguien aprende a gatear. O sea, ¿qué fue lo primero en tu vida que aprendiste?
¿No? A respirar. No, en serio.
Claro.
Cuando pues estás sí en el vientre materno, pues no estás sí respirando. Pues
todos aprendimos a respirar, evidentemente, porque sobrevivimos.
Pero es lo primero que...
Del pregunta, vientre, se le contesta al joven, se enoja con la respuesta.
No quiere la respuesta, entonces, pásame, ¿qué quiere que le digamos, joven?
A llorar, vas
ahora
a decir.
Ahora sí, el cabrón, ¿viste?
A ver, entendiendo el punto, culeros. No,
no, te lo juro que no, pensé pues que claro, ese era el punto.
Dijiste, dijiste, ¿qué es lo primero? Y te dije, caminar. Y dijiste, antes que caminar. Y ahora te hice respirar.
No, a ver, no, después. A ver, no, no, no. Es que lo de caminar, es evidente que hay, o sea, no todos aprendemos a caminar en cuanto salimos del vientre, ¿no? Pero a respirar, evidentemente sí, porque si no, no sobrevivimos. Digo, o sea, eso todo aprendimos al mismo tiempo, a respirar. Pero, ¿qué aprendiste tú? Que hay, podríamos preguntarle a nuestros papás, lo primero que aprendiste, solamente por pura curiosidad.
¿A respirar? A
yo, no, fíjate que yo hacía calabacitas. Me estaba muy bien. Es que no sé qué era pues aquí.
Güey, pues hay muchas, que, hay muchas cosas que puedes aprender.
Pero es que
aprender,
creo que todo eso sí es, sí, o sea, sí es como un poco o sea, obedece a como, pues generalmente a los tres meses vas a gatear por instinto, exacto.
Bueno, pero hay gente que aprende primero a hacer otras cosas.
¿Cómo qué? Sí, un puto ejemplo.
Pues no sé.
Hace rato decían, si no lo puedes describir, es que no lo estás entendiendo. Y creo que el que no lo entiende eres tú.
No, pues se mamó con su respuesta de respirar.
¡No! ¡Claro que no! ¡Por supuesto que no!
Amigos, vamos a concluir porque esto ya duró 5 minutos.
El gym, el dentista, la renta, la tarjeta, la comida de Firulais. ¿Es esta la adultez?
Nadie nos dijo que a cierta edad necesitaríamos las respuestas que antes no estábamos dispuestos a escuchar, como ¿qué es la Afore?
Nadie nos dijo que es muy distinto conocer la palabra Afore que en realidad saber su significado.
Nadie nos dijo que el contador nos iba a andar preguntando que si éramos fieles.
Nadie nos dijo que desarrollamos cosas más bellas que la belleza física.
Nadie nos dijo que no pertenecer a un grupo a veces es lo mejor que nos puede pasar.
Nadie nos dijo que al no encajar en ciertos estereotipos nos sería más fácil encontrarnos a nosotros mismos.
¡Pum!
Nadie nos dijo que la culpa es necesaria para no volver a caer en el mismo error.
Nadie nos dijo que cada quien aprende a distintos ritmos y que lo mejor es que nunca dejamos de aprender.
Nadie nos dijo que parte de aprender y crecer es cagarla y perdonarnos.
¿O ustedes qué opinan, amigos?
Nadie nos dijo que lo primero que aprendemos en la vida es a respirar.
O no, según Nando.
Es que sí fue una respuesta.
O hacer milanesas.
Es la respuesta obvia, pero no puedo creer que sigamos divirtiendo de lo mismo. Pero tengo que decirles algo, amigos. Creo que fue uno de los capítulos más que más me han gustado de la temporada 3.
Quedó muy
que
bueno.
Que ha durado 3 años.
Eso está por verse.
¿Qué?
Depende de la edición de nuestro querido productor.
No, menso la temporada.
Ah, no, digo, de este episodio.
Ah, sí, también duró mucho. Pero está bien, buenos temas.
Ustedes díganos si este o cuál es su episodio favorito. Esperamos que todos sean de su agrado.
De su agrado.
De su agrado.
¿Pero de la tercera temporada o de todos? Porque Nando dijo de la tercera temporada.
Nando de la, yo de la tercera tengo uno que me gustó mucho, pero ya no me acuerdo cuál era.
Ay, a mí mi fab de la tercera temporada es cuando el ataque de risa.
Ah,
no lo voy a superar.
Muy divertido.
A ver, es
de
que
la
espérense.
2 de la ardiente tentación me pareció muy divertido y creo que fue el 1, o sea, el 1 de la 2.
Ah, el 1 de la 2 me gusta mucho y es de mis favoritos, pero solamente quiero que lo traduzcan a semanas. O sea, cada episodio son semanas. Uh-huh. O sea, llevamos 22 semanas en la temporada 3.
Oh, pues ya un rato. No, pues ya llovió.
Un ratote, brother.
Pues güey, y de esas 22 llevamos como 18 en cuarentena, ¿no?
Sí, un montón en cuarentena.
Y a las 22 métele 7 especiales que a veces hacemos.
Espero que ustedes no les esté fastidiando porque vamos a seguir.
Toda sí, la porque aquí vamos a
aquí
seguir.
Vamos a estar.
Sí, sí, sí.
Oye, pues, martes y ahora jueves también.
Martes y jueves. Muchísimas gracias por escucharnos. por compartir el episodio, por compartir con nosotros lo que piensan de cada uno de los temas. Recuerden que si hay algún tema del que hablemos, porque además ya el otro día descubrimos en un live que mucha gente ha llegado a nosotros porque un amigo o amiga o amigue se los recomendó.
Sí, así de escucha este episodio.
El amiga date cuenta, así de...
Exacto.
Esta persona tiene que escucharlo y como yo no se lo quiero decir, pues que se lo digan estos tres pelados. Entonces, aprovechen esa herramienta y entonces, si algo quieren decirle a alguien que aquí dijimos, copy-paste.
Elija su tema.
¡Claro!
Copy-paste, compartir, copiar enlace, mandarlo.
Y a la gente nueva que quiera debatir con nosotros temas viejitos, güey, estamos dispuestos a debatirlos.
Oigan, bienvenidos toda la gente nueva. Nos hemos dado cuenta en nuestras redes sociales que ha llegado mucha gente, entonces estamos muy contentos. Bienvenidos y esperamos que les gusten nuestros episodios.
Que le pasen y que se queden todas las temporadas.
La cuota es 500 a partir del quinto episodio que escuchen seguido. Y se siempre haciendo negocio fácil.
Lo que sí vamos a decir es que este es un espacio libre de juicios y abierto a todas sus opiniones.
Por supuesto.
Y que para esas opiniones, pues síganos en nuestras redes, @nadienosdijo en Twitter y en Instagram, y nadie nos dijo podcast en Facebook, para que puedan opinar sobre todos los temas o sugerirnos, porque también luego... Uno, se nos agotan las ideas, o dos, ustedes tienen mejores opciones que
nosotros. Sí, muchas veces hemos elegido sus temas.
Temas muy chidos.
La verdad.
Al Children.
Pues bueno, ya, vámonos. Yo soy Nando.
Yo soy Ani.
Yo soy Javier y esto fue
Nadie nos dijo.
Adiós.
Ayú.
Adiós.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo sobre ser adultos. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo. Este programa es realizado por Se Producen Podcast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.